La idea es hablar un poquito de este aniversario de los 15 años que se cumplieron el lunes de la masacre de Avellaneda y del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi allá en el puente de Avellaneda durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. ¿Y qué es lo que ha pasado con la causa judicial, la famosa causa judicial por las responsabilidades políticas del asesinato, ya que digamos que parte de la ejecución material fue juzgada y en el año 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Franciotti y el ex cabo Alejandro Acosta de la policía bonaerense, y hubo penas muy menores para 7 policías más que luego fueron recuperando la libertad enseguida? Y lo que digamos, la querella y los familiares de Maxi y de Darío se concentraron, por supuesto, en pedir que fueran juzgados en aquel momento los ideólogos de aquella represión planificada y los responsables políticos, tanto del nivel nacional en aquel momento como de la provincia de Buenos Aires, que recordemos estaba Felipe Solá, hoy candidato a primer diputado por el Frente Renovador. Entonces, un poco la idea es recorrer qué ha sido de la causa judicial por las responsabilidades políticas y saber en qué están, en qué andan hoy en día estos personajes en lugar de estar siendo juzgados en un banquillo.
Bien, exactamente.
Bueno, la causa judicial, entonces, como decíamos, por las responsabilidades políticas, se inicia después de la condena a los ejecutores del asesinato. Estuvo mucho tiempo, digamos, todavía hoy en día la tiene el juez federal Ariel Lijo, está virtualmente cajoneada, parada la causa. Ya tuvo 4 fiscales a lo largo del tiempo y fue cerrada. Recordemos que en el año 2010, por pedido del entonces fiscal Osorio, fue cerrada, decía que no tenía nombres, que no tenía pruebas y que por eso pidió el cierre de la causa. El juez Lijo aceptó y digamos, con el aporte de pruebas y el trabajo incansable de Alberto Santillán y del resto de las querellas, de los abogados también que los acompañan, lograron que en el año 2014, en diciembre del 2014, con un nuevo fiscal, Diego Iglesias, se reabriera la causa para investigar las responsabilidades políticas. En este caso, recordemos que las consignas que llevaron, siempre está bueno recordar cuáles eran las consignas. ¿Se acuerdan que lo que dijeron desde el gobierno de Duhalde fue que había un plan desestabilizador para voltear al gobierno de entonces, constitucional, y que por eso justificaban, digamos, el relato de la represión planificada que hubo ese día? Y las consignas que llevaban las organizaciones que marcharon era el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios por desempleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados.
Y el apoyo a fábricas recuperadas.
Exactamente, insumos para escuelas, centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión.
Claramente desestabilizador. Los
Sí, muy
pedidos.
desestabilizador. Un peligro impresionante. Sabemos porque lo ha, digamos, así quedó instaurado en el tiempo que pasó y en la historia, cuál fue el relato oficial que quisieron imponer a través de la actuación de los servicios de inteligencia en aquel momento, que era una pelea entre distintas fracciones, digamos, de organizaciones de desocupados, una pelea de pobres contra pobres, y que eso fue incluso el famoso título de Clarín, que luego fue nombre de un documental, de La crisis se llevó 2 nuevos muertos. Y bueno, y a partir de entonces el trabajo, ¿no?, de las organizaciones sociales, de algunos medios de prensa. Un video de Canal 7 y unas fotos de un fotógrafo Sergio Kovaleski, un fotógrafo independiente, fueron los que desarmaron esa versión oficial rápidamente y los que terminaron adelantando el fin del gobierno interino de Duhalde en aquel momento. ¿Qué pasó con la justicia? Virtualmente casi nada en cuanto a los ideólogos de aquella represión. En 2014, como decíamos, se reabrió, se comenzaron a llamar a algunos a testimonio algunos responsables políticos, sobre todo funcionarios del entonces gobierno Intendencia de Avellaneda. Esto es una, quizás es la novedad más importante que tuvo en estos últimos años después de la reapertura a la causa. Sobre todo un testimonio que fue bastante importante, que fue el de Oscar Laborde, que era intendente de Avellaneda en aquel momento, y que a la periodista Adriana Meyer, cuando salió de declarar, le dijo: los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos, pero sí para reprimir de esa manera. Eso es lo que testimonió Laborde, que era el intendente de Avellaneda en aquel momento, y que, digamos, recordemos, tenía acceso a el tipo de información que circulaba transversalmente en los gobiernos provinciales y nacionales. Y en su testimonio lo que dijo es que se había reunido con el entonces secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, y que Álvarez le pidió que no mencionara que en el operativo represivo había participado también la prefectura naval. Porque recordemos que fue un operativo de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, de Prefectura y de Gendarmería, y actuaron, por supuesto, los servicios de inteligencia. Fue un operativo conjunto. Y bueno, este fue el pedido expreso que Laborde declaró en la justicia, que no debía ser público Álvarez. En este caso, que la prefectura había participado también de la represión.
Solo faltaban los buzos tácticos, sí, básicamente. En
sí, creo
represión.
Que llamaron, vino policías provinciales, bueno, todo, fue... Todo. Absolutamente descomunal, digamos.
No, y además, bueno, en esa represión lo que hubo fue una persecución por fuera del escenario de la protesta, ¿no? Uh-huh, en las bien. Inmediaciones de Avellaneda y más allá de la estación, mucho más allá, lo que da cuenta que en realidad hubo una voluntad política muy fuerte uh-huh. de reprimir y de hacer un hecho político de esto. Días antes, en los medios de comunicación, los funcionarios, Duhalde específicamente había dicho que no iba a tolerar los uh-huh. que se corten los accesos a Capital Federal. Entonces, bueno, hubo toda una preparación del terreno para generar esto, que no, claramente, como dijo Alberto Santillán en el puente, en el acto del lunes 26, no fue un hecho policial, digamos, fue una represión de Estado.
Completamente. Recordemos que hubo, además de la muerte de Darío y de Maxi, más de 40 heridos y más de 200 detenidos en esa jornada, que fueron llevados a comisarías, a casas, algunos fueron golpeados y torturados. O sea que no se terminó ahí, fue, como vos decís, un operativo que tenía esa intencionalidad. Habían infiltrado las asambleas que se estaban reuniendo, veníamos de 6 meses antes del estallido de diciembre del 2001, uh-huh. había mucha efervescencia social, había, por otro lado, una crisis económica y social impresionante, y lo que se quiso implementar fue un ejemplo aleccionador de la protesta, digamos, y terminar un poco con esa con todo ese movimiento que todavía estaba muy vivo después de diciembre del 2001. Hubo otros testimonios de dirigentes que prepararon la cancha, digamos, llamémosle, en los días previos, que dijeron que se estaba preparando esto, la desestabilización y el sí. golpe. Incluso recordemos, por ejemplo, Alfredo Atanasoff, que era el ex jefe de gabinete, dijo: el gobierno nacional va a hacer cumplir todos los mecanismos va a ejecutar todos los mecanismos para hacer cumplir la ley. Eran eufemismos, uh-huh. digamos, poco crípticos para decir que se iba a desarrollar una represión sobre los manifestantes. Uh-huh.
Lo cierto que el 2 de julio, uh-huh. poquitos días después, Duhalde tuvo que anunciar que iba a adelantar las elecciones, cuando sí. una semana antes de la represión había dicho: no se adelantan las elecciones, voy a terminar mi mandato. Bueno, pocos días después, cuando realmente se descubre, se da a conocer que había sido una represión de Estado, tuvo que ya anunciar que las adelantaba para diciembre de ese año, así que generó toda una desestabilización que yo creo que en la figura de Duhalde sí hasta hoy, porque si bien anda siempre en los entretelones políticos, uh-huh. se le complica salir en grandes actos públicos, volverse a presentar en cargos electivos con tanta... con su amplia sonrisa como si nada hubiera pasado, y eso un poco tiene que ver, no, creo que todo tiene que ver con lo que ocurrió en el 2002.
Al que no se le complica es a Solá.
No, claro.
Solá tiene una cara de piedra.
Hubo candidato a diputado nuevamente.
Hubo otros funcionarios que quedaron, vaya uno a saber por qué, menos vinculados o asociados a la represión de aquel día, y que se han reciclado con más posibilidades que Duhalde, que como vos decís quedó muy vinculado, digamos, al episodio, y que ahora vamos a contar un poquito en qué anda cada uno, pero sí, Duhalde sigue como en las sombras, él es como un asesor perpetuo de dirigentes políticos del conurbano, es una cosa, un título ad honorem así muy extraño, y conferencista en universidades, por ejemplo, cuando se anunciaron las listas, estaba en España dando conferencias
¿de
en,
qué?
En
¿qué
una universidad.
¿Qué puede explicar? ¿Qué puede enseñar? Es
la verdad bárbaro. La verdad es que es muy poco comprensible de qué puede dar cátedra Eduardo Duhalde, ¿no? Pero bueno, lo siguen convocando. Yo no sé, hay ciertos mecanismos que uno no comprende. Probablemente, no sé, haya ido de paseo a España y en una entrevista dijo estoy dando conferencias como para no perder alguna visibilidad o dar la sensación de tener alguna actividad política o similar.
Puede ser, la conferencia puede titularse como mandar a matar manifestantes y nunca caer en cana. Puede ser una forma.
Un buen
título.
Un
eso
título
podría
título
dar
gancho.
Cátedra.
Claro, sí. Título gancho. Totalmente. Bueno, otros que han sobrevivido bastante dignamente para lo que fue su accionar son, por ejemplo, Aníbal Fernández, que bueno, tuvo los cargos que ya sabemos que tuvo durante la gestión del kirchnerismo. En aquel momento era ex secretario general de la presidencia y que hoy está en Unidad Ciudadana, no con alguna candidatura, pero sí siempre cercano, siempre se lo ve en pantalla ahí sonriendo en segunda fila. Tenemos, por supuesto, a Felipe Solá, el ex gobernador bonaerense. Ese Nora Cortiñas declaró en la causa judicial mucho tiempo después que ese mismo día, el 26 de junio, le dijo, bueno, mire, Nora, este es un enfrentamiento entre pobres contra pobres. Quédese tranquila, le dijo. Como si eso fuera alguna especie de mensaje tranquilizador insólito. Y reproduciendo, por supuesto, el mensaje oficial que se dio desde el gobierno los días posteriores, ¿no? Este enfrentamiento entre organizaciones sociales. Hoy, como decíamos, Solá encabeza la lista de diputados por el Frente Renovador de Massa y Stolbizer. Tenemos también a Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad de la Nación en aquel momento. Hasta 2015 también se había acomodado nuevamente en las huestes del masismo. En 2015 rompió y hoy está más vinculado a Randazzo. Digamos, por ejemplo, el hijo de Juan José Álvarez es funcionario de la intendencia de Hurlingham con el intendente Juanchi Zabaleta, que es uno de los alfiles, digamos, de Randazzo, en el armado de Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Y se dice que quien hacía de enlace en un posible acercamiento frustrado finalmente entre Randazzo y Cristina, uno de los personajes que estaba ahí como acercando posiciones era el propio Juan José Álvarez, se mencionaba en la prensa. No sé, no sé si darle crédito a esas versiones. No sé si darle crédito a esas versiones. Era el diario Perfil. Pero bueno, digamos, a ver, es un personaje que en todo caso, como todos estos, los que no han podido acceder a cargos luego y digamos, lavarse la cara de una manera contundente, todavía siguen vinculados a ciertos personajes, a ciertos caciques, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, un poco en segundo plano, como para que su nombre no haga tanto ruido, pero siempre vinculados, como Alfredo Atanasoff, ex jefe de gabinete en aquel momento, fue quien anunció el 24 de junio, dos días antes de la masacre, que se iban a utilizar todos los mecanismos para hacer cumplir la ley. Hoy es, por un lado, asesor de Rogelio Frigerio en el Ministerio de Interior y de Obra Pública de la Nación, y por el otro tiene como un doble comando, una doble pertenencia, está vinculado a una ONG que se llama Movimiento Productivo Argentino, de la cual es el secretario, y que no es más ni menos que un sello creado por Dualde el año pasado para esto, para hacer reuniones, mitines, en definitiva seguir haciendo lobby vinculado a los sectores, a algunos sectores políticos. O sea que está cerca de Dualde y cerca, por otro lado, del funcionario macrista Frigerio.
Parte de la pata peronista de Cambiemos.
Exactamente. Ahí lo tenemos a Atanasov. El próximo es Jorge Vanossi, ex ministro nacional de Justicia en aquel momento. Fue quien, junto a Jorge Maskin, que ahora vamos a pasar a él, y a Atanasov, justamente instalaron la versión del enfrentamiento entre organizaciones sociales. Incluso Vanossi fue más lejos, porque como ministro de Justicia presentó una denuncia judicial en la justicia federal contra las organizaciones de desocupados por el supuesto crimen de Darío y de Maxi. Fíjense el nivel de cinismo de este hombre. En este momento, Vanossi es parlamentario del Mercosur, y hace poquito, hace unos meses...
Curro infernales,
Ubicadísimo,
Sí, parlamentario del Mercosur por el masismo, también, por el Frente Renovador. Hace algunos meses hizo pública en una de las sesiones una carta donde pedía el perdón para los genocidas. Se declaró a favor del fallo del 2x1 y cuando fue diputado también presentó una ley de amnistía para perdonar a quienes estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. Así que es un tipo coherente, eso no le podemos achacar que se haya dado vuelta en el camino. No.
Un HDP coherente.
No, totalmente, totalmente. Tiene una línea y no se aparta ni un milímetro de esa línea de pensamiento. Tenemos después a el exministro del Interior, Jorge Maskin. Hoy está en un muy segundo plano, no tiene aspiraciones. Sí, cuando uno hace una búsqueda un poquito profunda, lo encuentra ahí siempre vinculado al dualdismo, pero como el propio Dualde todavía está con algunos problemas de cartel, se los transfiere a sus fieles seguidores.
Vende flores en la Avenida de Mayo 9 de Julio.
Sí.
En la esquina.
Y después tenemos a los últimos dos personajes. El primero es Luis Genud. Era ministro de Seguridad bonaerense de Felipe Solá. Hoy es un ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Es un excelentísimo ministro de la Corte de la Provincia. Y un dato, durante la dictadura fue miembro del Colegio de Abogados de Florencio Varela y participó de la redacción de un código de faltas municipal en Florencio Varela, e integró la Comisión de Festejos, Homenajes y Acción Comunitaria, que dependía de la municipalidad de la dictadura. Así que también un tipo con antecedentes.
Con mucha coherencia, esto hay que decirlo, porque hay que rescatar lo positivo también. Toda esta gente tiene coherencia, sigue haciendo algo parecido a lo que hacía en el resto de su carrera.
Completamente.
Política.
A lo sumo, yo creo que en los hechos son coherentes. A lo sumo, modifican eventualmente el discurso, la retórica, por alguna conveniencia circunstancial, pero yo creo que en los hechos siempre se han mantenido con mucha coherencia. Y solo mencionar que Nelly Bartucci, que es la hermana de un desaparecido, de Francisco Bartucci, el 29 de julio del 76 fue secuestrado en Florencio Varela. Francisco, el hermano de Nelly, era amigo, compañero de Luis Genud, y le dijo, si a mí me llega a pasar algo, porque era militante, anda a verlo a Luis, le dijo. Entonces ella fue, Genud estaba en la municipalidad de Florencio Varela, y le dijo, mirá, yo no puedo hacer nada por tu caso. Ella le dijo, mirá que mi hermano me dijo, en ese momento estaba desaparecido hacía pocos días, le dijo, mi hermano me dijo que te venga a ver, sí, pero ahora es distinto, yo no puedo hacer nada. Y lo que hizo fue decirle que fuera a hacer la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría del barrio. Eso fue toda la intervención de Genud. Cuando Nelly llega a la comisaría, el propio Genud estaba hablando con uno de los policías de la comisaría, y cuando salió de exponer los hechos, que eran muy pocos, simplemente que no sabía dónde estaba su hermano, le preguntó específicamente si había firmado la denuncia. O sea que estaba más preocupado por la formalidad de la denuncia judicial que por el resultado de quien había sido su amigo. Este es Luis Genud, hoy ministro de la Corte. Y el último es Oscar Rodríguez, que era en aquel momento vicejefe de la CIDE, de los servicios de inteligencia. Recordemos que Carlos Soria, que era el titular de la CIDE, murió siendo gobernador de la provincia de Río Negro a manos de su esposa. Y Oscar Rodríguez, el vicejefe, que fue quien, digamos, hicieron todo ese supuesto trabajo de inteligencia donde infiltraron las asambleas y decían que se estaba preparando un golpe contra el gobierno, cuando en realidad lo que contaban, y es casi risueño lo que se contaba después, los propios asambleístas, era que lo que decían es que querían, por supuesto, la revolución y una patria socialista, pero que no se traducía en un golpe, digamos, armado y militar a la Casa Rosada.
Claro. No, además fue una versión que después está, bueno, está en el video, La crisis causó dos nuevas muertes, que fue avalada hasta por el propio Delía. El piquetero Delía salió también a bancar esa hipótesis.
Esa tesis.
Desestabilizadora. Sí.
No recordaba eso. Bueno, de Oscar Rodríguez hoy, la verdad es que, por más que hice mis mejores esfuerzos, no pude rastrearlo, no sé dónde está. No se sabe. No, es un nombre que al menos dicen que pasó a Retiro, pero bueno, nunca se sabe tampoco. Así que mirá ese
vos,
es un poco.
¿Dónde estará?
En Retiro, dijo esta. Vende boletos para el tren.
Sería un mejor destino, ¿no?
Mirá vos.
Bueno, eso es un poco el panorama de la causa judicial hoy. Lo último que se sabe de la causa judicial es una declaración la semana anterior de Adriana Puigros, que en aquel momento era funcionaria de educación de la Gobernación de Buenos Aires, y que simplemente lo que hizo fue, bueno, contar un poco, se le preguntó por la información que circulaba en los pasillos y en los despachos, digamos, del gobierno bonaerense, y lo que contó fue que había presenciado una comunicación telefónica entre el propio Laborde, intendente de Avellaneda, y Franchiotti, donde Laborde le decía, se ponía muy nervioso en la comunicación y le decía, no quiero un muerto en Avellaneda. Lo más fuerte fue que Laborde, digamos, específicamente aceptó que había un acuerdo y que había una represión que estaba coordinada entre los gobiernos bonaerense y nacional en aquel momento para aleccionar a las clases trabajadoras y a los desocupados que en ese momento llenaban las calles por la crisis y el hambre que había y bueno, las tasas de desocupación alarmantes, por supuesto.
Así que 15 años pasaron, la mayoría de los políticos responsables de la masacre de Avellaneda están reciclados de distinta manera dentro del sistema político, más poniendo la cara o más por detrás. Uh-huh. Y todos siguen como además cobijados por Duhalde, esta especie de padrino que anda moviendo los hilos o haciendo que mueve los hilos todavía, pero que es verdad que también gracias a la lucha popular no ha podido poner su cara en ninguna boleta y eso no deja de ser importante, un logro importante.
Alberto Santillán el último miércoles habló nuevamente con el juez Lijo le dijo, le prometió por segunda vez que iba a avanzar en la investigación judicial, que no iba a dejar que prescribiera la causa. Por ahora no hizo absolutamente nada, veremos si hay alguna especie de espasmo o algún resultado en los próximos meses.